La Platea. En La Platea de Radio Sintonía, cada semana ocupa una butaca. Escritores, cantantes, actores, el mundo del ocio, la cultura y el arte. La mañana de los viernes en Radio Sintonía, en La Platea.
Muy buenos días, nos sentamos ya en nuestra particular platea de los viernes y vamos a acercarnos en esta ocasión hasta una actividad que se va a dar desde el Centro Bibliotecario Insular, concretamente el Taller de Creatividad Literaria Miguel de Unamuno. Se trata de una formación que va dirigida a personas que están interesadas en adentrarse en la escritura, ya sea de cuentos, de relatos, de novela, y como guía en toda esta formación y este recorrido de escritura, pues estará una persona ya experimentada en todo esto, Santiago Gil, quien además nos acompaña al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarle.
Personas interesadas de la isla de Fuerteventura con las que usted va a compartir espacio y a compartir consejos, ¿no? Porque no sé si lo más recomendable para todo esto es tener ya una pequeña semillita plantada, digamos que un tema, una inquietud en torno a lo que escribir, o es mejor ir con los ojos cerrados.
Bueno, yo siempre digo que escribir, a crear no se puede enseñar a nadie, ¿no? Es una cuestión de oficio, de experiencia, y como dice un autor americano, John Gardner, cogerle el truco, ¿no? Yo lo que siempre digo es que tiene que ir unido la lectura a la escritura, ¿no? Nosotros escribimos porque leemos, y el proceso de la escritura, de la lectura, nos hace adentrarnos en la escritura luego, porque hay algo que nos falta, ¿no? Siempre tenemos ese argumento que por muy bien que nos cuenten la vida, la muerte, el amor y todas las historias que queramos en cualquier género, siempre vamos a echar en falta aquello que nosotros querríamos leer. Esa es la razón principal por la que yo escribo y por la que invito a la gente a escribir siempre, ¿no? Decirle que lo que no escriban ustedes no lo escribe absolutamente nadie, ¿no?
Ya. Sí, se trata de los distintos puntos de vista con los que convivimos y esas cosas que tantas veces pensamos o que piensan, ¿no?, las personas que escriben, pero no le contamos a nadie, sino que las dejamos plasmadas en las páginas de un libro o simplemente en papeles perdidos en nuestra habitación.
Efectivamente, como todo en la vida, el periodismo, por ejemplo, yo soy periodista por encima de todo, a nivel profesional me refiero, y sabes que es una profesión de experiencia, de oficio, cada día vas aprendiendo algo nuevo, no es que sea fácil alguna vez, no es que te sientes y surja todo, siempre hay un trabajo, pero la experiencia y la repetición de algo sistemáticamente hace que lo puedas hacer mejor, ¿no? Eso es un poco lo que tengo que transmitir yo, que ese falso mito de la literatura como un lugar de inspiración, de me pongo un día y me pongo dentro un mes, no es posible, sobre todo si quieres escribir una novela o quieres escribir un conjunto de cuentos, ¿no? Te puede valer para algún poema, pero tampoco, porque tienes que tener esa ritualidad, esa búsqueda constante, ¿no? Entonces, en el taller insisto mucho en eso, ¿no? Yo lo que aporto es mi experiencia personal, pues yo qué sé, llevo, ya te cumplo 59, pues mira, me va a coger casi, sí, me coge con 59 el taller, cumplo ahora a principios de abril, pues yo empecé a soñar con ser escritor con 18 años, y no publiqué mi primer libro hasta los 35, 36, la primera novela, no era la época fácil como ahora, ¿no?, que tienes la edición digital, que puedes dar a conocer tus textos, yo estuve en todo ese tiempo antes en el periódico, pero a partir de un momento determinado sí me tomé más en serio la literatura y de una forma azarosa o como la vida te va guiando, he terminado pudiendo dar talleres de escritura. Para mí es un placer máximo porque es hablar de literatura, es compartir lo que yo he aprendido y siempre poner esa pequeña semilla que además en Fuerteventura tuve la suerte y una experiencia hace 4 años en la Casa de los Coroneles, donde se creó un grupo bastante, bueno, muchos de ellos van a venir ahora seguro a la biblioteca del Cabildo, y para mí es un placer. Fuerteventura es uno de los lugares donde a mí se me han ocurrido muchas historias, unos lugares donde voy habitualmente, ¿no?, donde me escapo. A mí, por ejemplo, mi lugar en el mundo, uno de la gente que me conoce sabe que, lo voy a decir aquí, voy a meter la pata porque me pueden encontrar allí si algún día me pierdo 1 o 2 semanas, por ejemplo, es en Piedra Playa, en El Cotillo, ¿no? Yo al entrarme en esa playa, no en las charcas, sino en la parte izquierda, y caminar, me da igual el viento, me da igual las olas, soy bastante prudente, ¿no? Siempre le pregunto al socorrista dónde es más seguro bañarse. Tengo muy claro que nunca me baño junto a las rocas, que es donde se producen las pequeñas corrientes en cualquier playa, ¿no? A mí ese lugar, por ejemplo, me basta para estar en el mundo haciendo lo que quiero, que es escuchar el mar en conexión conmigo mismo. Y ahí justamente, igual que cuando lees, es cuando se te ocurren las historias. Fuerteventura es muy inspirador. Yo creo que además en el taller que impartí, y estoy seguro que ahora va a pasar igual, no solo van las personas que han nacido en Fuerteventura, sino te encuentras sobre todo a la gente de Fuerteventura que salió y ha vuelto, y sobre todo, lo más importante, las personas que han elegido Fuerteventura como su lugar en el mundo. Eso es muy importante, porque cuando tú eliges tu lugar en el mundo es porque ese lugar para ti tiene una energía, una magia muy especial y hace que lo conectes entonces con tu proceso creativo, tu proceso de escritura.
Algo tiene que no se explota tanto en cuanto a crear un escenario de novela, por ejemplo, o de relato o de cuento, ¿no? Sí que es verdad que Fuerteventura nos inspira mucho, pero no la vemos tanto como escenario en las novelas. Esto todavía nos queda un poco lejos. A ver si quizás pueda ser una de las tareas de ese taller,
Bueno, eso,
Santiago.
fíjate, eso pasaba también en Gran Canaria hasta hace unos años. Había algunos escritores y escritoras, pero de repente apareció mi generación con Alexis Ravelo, José Luis Correa, una serie de gente que empezamos Lola Campos Herrero antes, que empezamos a contar con toda naturalidad. Yo tengo novelas situadas, he vivido en Londres, situadas en Londres y en Madrid, pero en los últimos años cada vez voy más a lo pequeño. De hecho, mi mejor novela, me dieron el Premio Internacional de Novela Pérez Galdós y que ahora por suerte lo voy a reeditar justo pues, antes de final de año saldrá la reedición porque han pasado 5 años de la concesión del premio y se puede reeditar. Es una novela donde una parte o gran parte de la novela está en Fuerteventura porque es la vida de José Jorge Oramas, el pintor, que bueno, sus raíces están en Fuerteventura y para mí el color de Jorge Oramas, de las pinturas, que va a ser un referente en el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, porque los cuadros que él pintó en el Hospital San Martín volverán a ese lugar, siendo ahora Museo de Bellas Artes, que se inaugurará a final de año, principio del año que viene, será el principal, uno de los principales, o el principal centro museístico de Canarias, ¿no? Entonces yo, Orama, la novela de Duda, Mediodía Eterno, porque es la luz de Fuerteventura, y yo en la novela planteo que Orama, o bien por su memoria, o bien porque viajó, o bien porque mucha gente dice que pudo nacer incluso en Fuerteventura, está imbuido de salud, de hecho. A mí me pasó una cosa curiosísima con esa novela. Fíjate, yo cuando estaba en plena escritura de la novela, la novela la escribí hace 7, 8 años, se estaba restaurando el cuadro de las ánimas de la iglesia de Tetir. Y yo lo leí en el periódico y vi el cuadro de las ánimas y me gustó muchísimo. Digo, vale, pues entonces ahora más, como es ficción, yo en la ficción puedo recrear, puedo cambiar. La gente ya parte de la base de que sí, aunque tengas muchos datos reales. Era una vida ficcionada de Oramas, ¿por qué no es esa vida de Oramas? Digo, voy a poner Oramas diciendo que le marcó muchísimo ese cuadro, el cuadro de las ánimas de Tetir, ¿no? Y lo aparece en la novela y lo pongo como que él de niño iba allí, veía ese cuadro, los colores. Bueno, y entonces me llevé a Oramas a Tetir. Como no me atrevía a ponerlo que nació allí, porque todo el mundo ponía que nacía en Gran Canaria, pues me lo llevé a un viaje con su familia de Fuerteventura, de niño, con un tiempo largo, en donde le marcó esa luz de los volcanes, esa sombra de los volcanes, esa luz azul intensa que tiene Fuerteventura. Entonces, nada, me lo llevé a Tetir y entonces puse eso, me voy a proceder a Tetir. Cuando saqué la novela, los entendidos en Oramas me decían, Santiago, has metido la pata. Y digo, una novela, yo, pues, yo sé que estoy ficcionando, hay cosas que son verdad, pero es una novela, mentira, novela igual mentira, ¿no? Por eso es divertido. Entonces yo dije, pero bueno, me decían, no, 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 es que el Oramas de Jorge Oramas procede de Gran Tarajal. Todos los oramas que vinieron a Gran Canaria venían de Gran Tarajal. Digo, bueno, vale, pues ya está, yo lo puse arriba. Bueno, cuando voy a impartir el curso en la Casa de los Coroneles, tenía como alumna Domingo Rodríguez el Colorado. Como sabes, es Domingo Rodríguez Orama. Y entonces yo empiezo a hablar de oramas y levanta la mano Domingo y dice, Santiago, oramas de Tetir. Digo, ¿cómo que de Tetir, Domingo? Y sabes, yo soy de Tetir, mi madre es de Tetir, mi madre me hablaba de Orama y te llevo a la casa donde dicen que nació Orama, pero donde vivía su familia, de Tetir. Digo, no me fastidie. Lo que yo hice intuitivamente, esto es real, te lo puedo contar Domingo. El Orama el pintor, ese Orama, procedía justamente de Tetir. Entonces, bueno, trabajaremos con Unamuno, evidentemente, con la visión de Unamuno de Fuerteventura. Ayer estaba leyendo la obra de Frailesco, que también aparezca en la novela de Doramas, por eso me interesa tanto, que es un periodista que marcó la pauta de los primeros 40 años del siglo XX en Gran Canaria. Oramas, Frailesco estudió con Unamuno en Salamanca Y había invitado a Unamuno a los Juegos Florales de Gran Canaria, era muy amigo de Unamuno, y luego cuando Unamuno viene a Fuerteventura es un poco la relación que tiene al principio, ¿no? El apoyo que tiene de la gente de Gran Canaria cuando viene a ese bendito destierro, porque quisiera yo que me desterraran algunos a Fuerteventura, fuera en el tiempo que fuera, hablando. Y lo que le marcó, porque la obra de Unamuno tiene un antes y un después con Fuerteventura, ¿no?
Sí,
Entonces
claro.
me acercaré a Unamuno, porque así se llama el taller. Me acercaré a muchas referencias. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo la obra de Martín Hormiga, ¿no? Ahora me confundí si era Félix o Martín, siempre tengo el lío con los dos. De Félix Hormiga, ¿no? Félix Hormiga, sí. A ver, tengo ahora la duda, que es mi gran amigo,
A mí
los
no me
dos eran muy
pregunte de
amigos.
nombres porque yo para los nombres soy
Bueno,
lo
yo soy
peor.
igual. Yo soy lo peor también, mis alumnos lo saben, que están conmigo en 20 talleres y saben, y los que van cuando les dedico un libro y tengo que preguntar cómo se llama. Martín Hormiga, Martín. Félix es el compañero escritor que murió el año pasado me estoy haciendo un lío, porque además he estado con los dos juntos y siempre nos reíamos mucho de eso. Bueno, ni Martín ni Félix, fíjate, ni Martín ni Félix. Marcos Hormiga, Marcos, que es
Ah,
un
Marcos Hormiga,
referente.
claro, lo conocemos muy bien
Marcos, que es un
aquí.
referente, un grandísimo amigo y una persona de las personas más buenas que conozco, de las personas más bondadosas y serenas y con una obra maravillosa. Marcos es la persona que más me ha introducido a mí en Fuerteventura en todo lo que son los ayos, lo que son los dichos, lo que son las expresiones, porque además él después como repentista tiene ese punto también, y él además, su patria chica en Gran Canaria, donde él es en mi pueblo, arriba en Guía, donde procedo yo. Él se va mucho a Santa Cristina y es donde estaba arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, me acercaré a Jorge Orama, llevaré la obra a Jorge Orama y trabajaremos lo más importante del taller, que es lo que decías al principio. Yo en los talleres que imparto, lo que intento que sean tremendamente prácticos, que la gente escriba, que si damos el cuento, la novela, el ensayo, el principio, pues la poesía. Intento que lo demos sobre el propio trabajo, que quien es que nunca ha escrito una novela, venga, vamos a intentar escribir un principio de novela y me dices qué no te ha salido, por qué no te ha salido, y vamos a verlo sobre el trabajo. No juzgamos si está bien o mal, sino digamos que vamos a ir a los andamios, a la técnica, ¿no? A lo que no se ve, para luego ser creativo. Y todos los argumentos, ya tengo todos preparados, están situados en Fuerteventura. O sea, son sesiones, menos en abril que hay dos. Vamos una vez al mes menos agosto, creo que 4 horas al día, creo que de 5 a 9, si no me equivoco.
Sí, de 5 a 9, sí.
Por eso es el lujazo, ¿no? Porque es muchas horas, haremos un descanso, daremos teoría, hablaremos, pero daremos mucha, podemos trabajar mucho con la práctica y tenemos un mes de un taller a otro, por tanto tienen tiempo de escribir. Y la característica principal de mis talleres es que donde voy, trato de que las personas que asistan, trato no, todos los textos que se escriban son textos situados en ese lugar, de tal manera que en muchos casos ha salido un libro luego con temática situada en ese lugar, y si no, mucha gente que está conmigo empiezan a escribir a partir de un tema que podamos tratar, y a partir de ese tema surge lo que puede ser un proyecto de novela, de cuento, de memoria. Yo trabajo mucho también con la posibilidad de escribir memorias, autobiografías y diarios. Cuando alguien viene a un taller mío, digo, bueno, no, el género es lo de menos, es la posibilidad que tengas de contarte o de contar, ¿no? ¿Quieres
Sí, al
contarte
final
tú o
cada uno tiene
contarte
su
tú como
propio
otro?
estilo, ¿no? Su manera de
Claro, y
avanzar, su manera de
su manera
contar.
de avanzar. Claro, entonces el diario, si tú a alguien le enseñas un poco a escribir un diario, unas memorias, una autobiografía, ya tiene el contenido, no te va a faltar el contenido. Sobre todo, también no hay nivel. Por supuesto, cuando vienen leídos, vienen gente que ya ha escrito, pues lo tiene más fácil, pero qué va, yo tengo gente que ha empezado conmigo de cero y tengo mucha gente mayor siempre en mis talleres que vienen porque la vida en un momento determinado las atropelló con los trabajos, tuvieron que salir de la escuela muy jóvenes y tienen una edad y quieren contar su periplo por el mundo a sus nietos, dejar testimonio. Y entonces incentivo mucho eso, incentivo mucho el argumento de uno mismo, de una misma, ¿no? Entonces ahí en Fuerteventura, imagínate la cantidad de historias que quedan por contar, como dices tú, que serán la gente que está ahora la que los cuente, ¿no?
Claro, que sean las futuras novelas que leamos, ¿no?
Efectivamente,
Aquellas que se
efectivamente.
desarrollan en la isla de Fuerteventura, y lo primero que se me viene a la mente son novelas que han tenido muchísimo éxito en los últimos tiempos y que, en fin, que están ambientadas, ¿no? En las Islas Canarias, como puede ser Panza de Burro, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, por
Y
ejemplo.
dan una enseñanza, además autoras jóvenes. que están tomando la Tierra como un lugar digno de ser escenario de una novela de prestigio, además, ¿no? Que tenga muchos lectores y que además tenga muy buena crítica también. Y Santiago, yo quería aprovechar esa doble faceta suya, si lo podemos decir así, como periodista y como escritor, porque hay una cuestión que nos puede hacer reflexionar en todo esto, ¿no? Y es que las personas que tienen esa vocación periodística, en un primer momento parece que la escritura periodística sea bastante más escueta, más del qué, cómo, por qué, ¿no? Un poco así. Exacto, no tan literaria, ¿no? Esto se relega un poquito a esas páginas culturales, más bien cuando nos tomamos esas licencias. Sin embargo, hay mucho periodista escritor. Es decir,
casi todo.
Claro, casi todo. Periodistas que al menos tienen un libro. No sé si esto tiene que ver con que eso de ser escueto es realmente un falso mito o con que el periodista se desahoga en su parte más creativa siempre a través de una novela.
Mira, yo quería ser poeta, estudiaba Derecho, estaba en tercero de Chequina, fue un momento aprobado y no, yo quería ser poeta, ni siquiera novelista. Me fui a Londres un año, me fui a Dublín, y ya con 22, 23 años, yo voy a hacer con mi vida, voy a estar todavía limpiando pizzerías, de camarero y tal. Entonces, me vine a hacer periodismo a Madrid para intentar ajustar lo que quería a lo que podía ser, lo que podía dar de comer, ¿no? Entonces, estudié la carrera de periodismo. Las carreras, como sabes, están bien, pero las carreras apenas aprendes, donde aprendes en la práctica. Exacto. Luego me vine al diario de Las Palmas a trabajar, que era el último vespertino de España, un diario, imagínate, de picar piedra en el periodismo. Entonces, claro, eso me hizo escritor a mí. Yo hasta ahí, sí, tenía una novela inédita, muy mala, algún poema, pero estar todos los días escribiendo a todas horas, 5 o 6 folios diarios, venga ahí todos los días, eso es lo que, la disciplina, la ritualidad, el saber que había días que no tenías la cabeza, que estabas medio espeso, pero te salía el texto, pues lo firmabas tú. Entonces después, yo creo que el periodismo es un género literario esencial. Claro, como dices tú, está el que te enseña a contar lo esencial, la noticia pura y dura, que es lo que hoy te va a poder hacer la IA, que es lo neutro, no te dejan poner un adjetivo, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Pues eso lo puede hacer la IA. Lo que no puede hacer la IA ni en literatura ni en el periodismo es contextualizar. Entonces, claro, a mí el periodismo me encanta. La crónica, el reportaje y la entrevista. Esos son tres géneros creativos. La entrevista también, porque tienes que ser capaz de saber preguntar, como estás haciendo tú ahora, y dejar escuchar a la otra persona para que cree algo nuevo a partir de lo que tú preguntas. Pero sobre todo, una buena crónica o un buen reportaje es un género literario tal cual. Vamos, no lo diferencio yo de una novela. Sí, se diferencia en una cosa, que es lo que hizo que yo en un momento dado me fuera a los gabinetes de prensa, pues cuando llevaba ya unos años en el periódico. ¿Por qué? Porque iba a cubrir noticias y yo quería contar lo que no se veía, lo que yo intuía. Pues no sé, siempre cuento que me pasó con un desahucio en Las Palmas. Nos dejaron entrar a la casa donde habían sacado a la familia y había dos niños que tenían pues entre 8 y 10 años. Y yo vi uno de esos niños sentado en la escalera en el barrio de Lomo Blanco, aquí en Las Palmas, hecho polvo en la escalera, muy triste. Lo miré, claro, no podía entrevistar al niño, podía sacarle fotos, pero cuando entré a la casa estuvo en su habitación. Su habitación era igual que la mía cuando era niño. La diferencia es que yo soy de Las Palmas y del Real Madrid, el niño era de Las Palmas y el Barcelona. Tenía los recortes de sus jugadores, todas sus cosas, y lo habían arrancado, la policía lo había sacado de su casa para siempre porque sus padres no podían pagar. Ese niño, entonces yo cuando llegué a la redacción tenía que escribir una página entera, tenía que contar lo que había pasado, cómo fue el desahucio, a qué hora, qué se produjo, cuáles eran las reacciones de los padres, de los vecinos. Pero yo lo que quería contar, me hubiera querido contar realmente, era lo que pasaba por la cabeza de ese niño. Y digo, joder, es que voy a contar, sí, pero eso no lo puedo hacer en el periodismo no puedo inventar. Tengo que sacar los datos, tienes que ceñirte a lo que ves. Esa es la gran diferencia. Entonces es cuando los periodistas damos el salto a la literatura también. Decimos, vale, yo escribo aquí, tengo la disciplina, soy un cronista de la realidad, pero quiero ser un cronista de mi ficción, de mi imaginación, de aquello que intuyo, de aquello que puedo crear, de aquello que va más allá. Mi última novela, Islas Cardinales, por ejemplo, yo sitúo Canarias dividida en dos, en donde Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa son de Marruecos, y el resto es lo que ahora es Canarias. Entonces nosotros, muchos de estas islas, queremos escapar al otro lado y nos convertimos en inmigrantes ilegales. no nos dejan entrar, ya somos inmigrantes ilegales, supuestamente, ¿no? Juego con una distopía. ¿Qué puede ser posible? A lo mejor me acerco a la inmigración desde ese punto de vista, para que te sientas como se puede sentir algo cuando llega a nuestras costas, de cuando llega y encima lo recibimos mal, ¿no? Cuando lo que buscan es trabajar, integrarse y huir en busca de la mejora de sus familias y de su futuro, ¿no? Entonces, eso te lo permite la literatura. El periodismo solo te permite a veces contar, pero ojo, quien cuenta bien, contextualiza bien, hace que la sociedad sea una sociedad en donde los valores democráticos estén presentes, ¿no? La muerte del periodismo para mí es el gran peligro del mundo que viene. Esa IA que te puede recrear absolutamente todo, ese no poder, imagínate en Fuerteventura, si no existieran ustedes como radio, los medios un poco locales, si sucediera algo, ¿dónde contrasta que es verdad o mentira? Si alguien lanza 60 noticias falsas de algo, incluso clonando voces que ocurre en Puerto del Rosario, que ocurre en Pájara o que ocurre en Tetir, ¿dónde vas a buscar? Pues enseguida te conectas al medio cercano o al periódico regional o local. El día que eso desaparezca no tendremos ningún tipo de contrapeso contra la mentira y el bulo, que es lo que les interesa a los sátrapas, a los poderosos, a los que mienten y a los que están dejando el mundo como lo están dejando. Y la literatura también, y la lectura, ayuda a que seamos ciudadanos críticos.
Ya, y Santiago, a lo mejor también la muerte de, como dices, ¿no? Del periodismo y casi que también de la literatura y del arte.
Claro.
Puede ser
Pero no va a morir,
la
no va.
inmediatez, el tiempo, ¿no? La falta de tiempo, ese corre-corre constante que no nos
Sí,
deja pues
eso.
recrearnos lo suficiente como para reflexionar las cosas.
Es así. En la primera lección que yo doy en mis talleres desde hace 3 años, la primera lección es recomendar un libro que se llama El valor de la atención de Johan Hari, un ensayista holandés, donde cuenta eso. Entonces digo, si ustedes quieren escribir, lo primero que tienes que hacer es apagar todo. Antes era desconectar el teléfono, ahora es todo, aislarte. Por eso Fuerteventura es un buen lugar, porque te puedes ir a un sitio, desconectar, y no, si tú estás pendiente del WhatsApp, del correo, no puedes ni escribir ni leer, pierdes la atención, y sin atención no hay concentración y no hay creatividad. Y luego me acerco también, las primeras lecciones, lo haré cuando vaya a Fuerteventura, las 2 primeras lecciones, a la IA. Y haré ejemplos con la IA. Yo doy cursos de comunicación en empresas, sobre todo a empresas, ¿no? Y pues un poco cómo comunicar, cómo hacer planes de comunicación, y evidentemente tengo que tener la IA presente porque hoy en día es una herramienta esencial. Lo que en esa novela última mía, Islas Cardinales, que presentaré, aprovecharé una de las veces que vaya a Fuerteventura este año para presentarla, yo me acerco también a la inteligencia artificial y cualquiera que trabaje en la inteligencia artificial de una forma seria verá que es posible que escriba 1.000 veces mejor que todos los que escriben bestseller sin literatura. Pues con su dosis de intriga, de sexo, de corrupto, de esto, de lo otro, claro que lo va a hacer. Lo que no tiene la IA es subconsciente, inconsciente. La IA no conoció a tu abuela ni a tu abuelo, no conoció dónde comprabas los polos de niños, no conoció tu colegio, no conoció tus colores, no conoció. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aportar ahora en literatura para saber que somos humanos. Yo tengo dicho por ahí en alguna entrevista que a partir de ahora será como antes y después de Cristo. Dirán, ¿esto se escribió antes de la IA o después de la IA? Porque no se sabrá qué es
Probablemente.
una cosa y qué es otra, claro, no se sabrá. Entonces yo insisto, en mis talleres, claro, voy adecuando los tiempos, yo improviso mucho en los talleres, por eso parto de la parte práctica, ¿no? Me agarro o tiro de escritores y escritoras que han escrito o han hablado sobre el proceso de escritura, y lo que trato es que la gente se suelte y descubran que escribir, ojalá no lo hubieran enseñado a todos, la creatividad en la escritura y la música y el ajedrez. Ojalá la enseñanza fuera de otra manera desde que tenemos 7, 8 años para poder canalizar las emociones, porque no es otra cosa que una pulsión de la emoción, la escritura, la literatura, lo que yo entiendo por escritura, lo que no tendrá la IA desde que somos pequeños, ¿no? Y que entonces fuera parte de nuestra condición humana contar, porque es mágico haber llegado a contar, ¿no? Desde la nada, con unos símbolos, lo que cuenta Irene Vallejo en Un infinito de un junco, ¿no? El milagro de la escritura, del abecedario, y esa posibilidad que tenemos de crear en abstracto, a través del pensamiento, algo que no existe. Y que tú cuando escribes en un libro o en un texto, alguien recreará en un momento determinado. Y cuanto más escribamos de nuestro tiempo, de nuestro entorno, de lo que nos emociona, nos preocupa, cuanto más escribamos, que también tenemos el deber de escribir de las personas que se han ido y han sido importantes en nuestra vida, más pistas dejaremos para el futuro. Y eso es lo que un poco vamos a intentar hacer en Fuerteventura.
Santiago, de verdad que me da muchísima pena tener que despedirle. Espero que tengamos otra oportunidad para conversar
cuando quiera.
Tiempo, ¿no?, que nos persigue y que también es así aquí en la radio. Yo simplemente darle las gracias y mencionar que las inscripciones todavía están abiertas para ese taller.
Están abiertas, me llamaron porque se llenó, creo que el primer día, en las plazas iniciales, y hemos subido el número de plazas. ¿Por qué puedo subir el número de plazas? Porque son 4 horas. Si fueran, cuando hago talleres aquí a 2 horas, no, porque para trabajar bien necesitas tener menos de 20, 25 personas para hacer esa práctica. Pero como son 4 horas, tenemos esa oportunidad de trabajar ahí en práctica, de leer mucho texto, de corregir. Y a mí es un taller que me apasiona. Yo imparto solo en verano 2 talleres en julio y en agosto aquí en la Biblioteca Pública de Las Palmas. Imparto solo esos talleres largos y son talleres donde salgo muy satisfecho. ¿Por qué? Porque puedes trabajar muchas horas con la gente, no solo 2 horas, 1 hora, que a veces se te va el tiempo, y vamos a tener esa suerte, y después de un mes para otro marcar una tarea, marcar un trabajo, y al mes siguiente trabajar otra vez sobre esa tarea. Y bueno, y sobre todo a mí lo que me apetece es que de ahí salga gente, que las hay. He tenido varios alumnos de Fuerteventura en mis talleres virtuales también, y bueno, y sé que tengo gente ahí con un potencial tremendo que me van a ayudar a que el taller del primer día arranque, ¿no?
Estamos a tiempo también todavía, Santiago, de apuntarnos.
Sí, puedes apuntarte.
Hasta el 9 de abril.
Claro, puedes apuntarte. Yo creo que sí, que todavía hay plazas. Y bueno, y cuando vaya yo me quedaré a dormir en Fuerteventura porque te iré a cabo a las 9. Casi todos los días voy a tener que salir a primera hora del viernes. Me suelo tener, el tema periodístico sobre todo, que tengo que tener cosas a primera hora, pero sí quiero coger por lo menos 1 o 2 veces, quedarme el fin de semana. Lo voy a hacer seguro. Cuando me quede el fin de semana, te doy un toque. Y esa mañana que me acerco a la radio y hacemos una entrevista en directo, viéndonos, que también sabes que la entrevista es clave, mirar a los ojos del entrevistado,
exacto,
¿no?
Pues
que,
sí,
que eso también es esencial.
Desvirtualizarnos.
Pero bueno, sí, pero también conseguimos con este, fíjate, la radio. Yo posiblemente hago un proyecto en radio en breve, colaboro en 2 emisoras, colaboro en la cadena Ser Las Palmas y en la autonómica de hace años. Yo de niño siempre lo digo, ¿qué quería ser de mayor? No sabía, pero siempre decía que quería ser locutor de radio. Y la radio, a pesar de todos los inventos, todos los avances tecnológicos, es el medio más indispensable, el que no se puede clonar. Y a día de hoy sigue siendo así. Este milagro y la llegada del podcast encima ha hecho que, en lugar de perjudicar, beneficia todavía más a la radio, ¿no? Entonces, claro, la radio es un medio mágico que nos permite, y es un medio como la escritura, como la literatura, le hablas a cada persona al oído. Cuando ves la tele o ves una obra de teatro, ves una película en un cine, hay mucha gente delante, o te diriges a mucha gente, y ya le estás dando además la concepción visual, ¿no? No le estás dejando crear. En la radio, yo recuerdo de pequeño imaginarme siempre los locutores, imaginarme lo que van contando, tú lo vas creando, si estamos hablando de Unamuno o hablando de Dorama, la gente está creando eso, cada persona por separado, eso es mágico. O sea, la radio, ¿no?, se parece mucho a la literatura cuando escribimos en primera persona, ¿no?, cuando te diriges a alguien.
También hay quien...
magia...
Digo que también, sí, también hay quien cuando de repente conoce a esa voz que lleva escuchando un tiempo, ¿no?, se lleva decepciones, ¿no? Nos las imaginamos de otra manera, las personas.
Mejor dejar la voz que verla. Por eso a mí cuando la radio últimamente está sacando casi todo en vídeo, digo, ya, no me apetece tanto. Cuando yo veo un estudio y ya tienen la cámara, está bien, yo sé que tendrá más visiones en las redes, pero digo, se pierde esa intimidad, esa posibilidad incluso de gestualizar, de poder de hacer, porque sabes que te están mirando, sabes que estás en directo, ¿no?, y qué tal. Está muy bien porque es el mundo que tenemos, pero yo cuando voy a la radio trato de apagar siempre esa cámara. O sea,
pues cuando venga las apagamos.
No, las apagamos mentalmente, porque claro, está claro que ustedes tienen también que moverse en el mundo que movemos hoy para conseguir publicidad, para que te vean más, porque hombre, al final no es una ONG, y tenemos que conseguir en todos los medios, que es lo que tenemos la dificultad, tratar de gestionarnos y sobre todo decirle a la gente, que eso es algo esencial, que repetimos siempre, con los libros, pero más todavía con el periodismo. Si queremos tener periodismo, si queremos tener libros, tenemos que aportar todo. No puede ser el gratis total. O sea, los empresarios tienen que poner publicidad en Fuerteventura, las instituciones tienen que mojarse, y la gente tiene que escuchar y decir que lo escucha. Porque es la única manera de que los medios sean importantes. Si no, después nos quejaremos de que no hay medios, igual que nos quejaremos de que no hay libros. Y eso es una responsabilidad de todos. Si algo es importante, cuídalo, aporta lo que puedas aportar para garantizar esa verdad tan necesaria en cualquier sociedad. Y
Tenemos tema para rato,
crear.
Santiago.
Sí, mucho, 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 mucho.
Santiago,
Pero ha sido un
yo
placer,
se lo
ha sido un
agradezco
placer.
muchísimo, de verdad. Ha sido un placer. Tenemos que despedirnos ya porque tenemos que dar paso a otros espacios semanales de viernes. Para el día de hoy tenemos esa cita con la gastronomía. Nos espera ya la compañera Carmen Umpierres y más tarde estará con nosotros Álvaro Moro también en esa parte de intermezzo para escuchar algo de música clásica. Santiago, lo dicho, que esperamos verle pronto por aquí por los estudios de Radio
Nos
Sintonía,
veremos,
que ha
nos
sido un
veremos, nos
placer
veremos seguro.
y que se vuelvan a llenar esas inscripciones a este taller de creatividad. Nada, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la difusión, que son necesarios para eso, para difundir, para dar a conocer este taller y que nos esté escuchando mucha gente dentro y fuera de Fuerteventura, y que se animen a venir al taller y que suelten, que vengan sin ningún tipo de corsé, ¿no? Que no pasa nada, todos tuvimos una primera vez cuando empezamos a escribir. Habrá gente que ha escrito, algunos habrán publicado hasta libros, y otras personas que empezarán de cero a la edad que se hablaba de Andrea Abreu. Andrea es muy amiga mía, Andrea nace de un taller de escritura, donde empezó a escribir pequeñas historias situadas en la zona de Icod, en la zona de campo, en Madrid, con Sabino Urraca, y entonces le dice, oye, ¿por qué no pasas esto a un libro? Y la propia Sabino Urraca es la que le publica Panza de burro, ¿no? Y después hay personas, yo siempre cuento, el primer premio internacional de novela, Pérez Galdós, lo gana una médico que se jubila, Ana Fernández Aceituna, y escribe su primera novela. El mismo año prácticamente, Andrea con 22 años y Ana Fernández Aceituno con 66 o 67. Por
¿Quién
tanto, no
sabe lo
hay
que
edades.
tendremos por allí?
No hay edades. Por tanto, espero encontrarme con mucha gente, con muchas ganas, sobre
Mucho
todo,
potencial.
de que venga. Seguro, lo sé porque conozco a mucha gente que ha estado en mis talleres. Y ya voy con la tranquilidad de que tengo una base para levantar el taller, que es esencial tener esa base alta, ¿no? Y eso va a ser un lujazo.
Gracias, Santiago.
Un abrazo. Gracias a ustedes.
Gracias. Abrimos ya las puertas de la despensa y le damos paso a la compañera Carmen Umpierres. Hasta el próximo viernes que nos volveremos a sentar aquí en la platea. Bueno, este viernes no porque es Semana Santa. Al siguiente. Muchas gracias.